9:11. Estamos iniciando esta primera tertulia del nuevo ciclo 2016 de La Mañana del Espectador. Recibo con gran agrado a José Garchitorena, que está en este momento acomodándose con un vasito de agua. Ya viene café, ya me han dicho que viene café. Bárbaro. En la pausa. ¿Cómo te va, José? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
¿Ya has tomado vacaciones?
Unos días.
Algunos días. Bueno, muy bien.
Sí, pero enero.
El tiempo asociado plenamente.
Precioso tiempo.
Temperaturas altísimas.
Acompañó muchísimo.
Exactamente. Graciano Pascale, buen día, ¿cómo te va?
Buen día. Pasó rápido este año, Daniel, Hace un año exactamente estaba escuchando la radio, tu primer programa.
El 12 de enero.
Es cierto.
Hace un año exactamente, sí, sí. Me levanté tempranito en vacaciones para escuchar.
Bueno, un impulso. Empezamos el 19 nosotros.
El 19, claro.
En el primer programa acompañamos desde la audiencia este nuevo ciclo.
Bueno, el impulso renovado. Exacto. Ya habrá novedades para este boletín, como suele decirse. ¿Ya tomaste vacaciones?
Vacaciones fragmentadas, ¿no? Porque ahora hay que tomar vacaciones,
sí,
fragmentadas,
cierto,
¿no?
Sí,
hay que hacer vacaciones de fin de semana.
Te dio tiempo para darte una vueltita por la maqueta. Qué tremendo cómo avanza esa maqueta, ¿eh? La
dejó... ¿Cuándo se inaugura? En marzo, ¿no?
Sí, sí,
de marzo.
Ya, hay
ya no es maqueta.
No, por eso, ya es maqueta. Cuando todos decían eso.
Soy yo.
Sí, claro. Daniel Radío, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Daniel? Bien, muy bien. Sí, es cierto, hoy me estoy incorporando y nada mejor que con esta tertuliada. Hoy Suriarte, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, por su color también, ¿la oís algunos días? Sí. ¿Al aire libre, por lo menos?
Sí, pero mirá que algunos estuve 2 o 3 días dando vuelta por Salto y por el Paysandú, porque con el Ministerio estuvimos ayudando a la recolección. Uh-huh. Es más, se fue el Ejército, pero el Ministerio se quedó,
claro,
en el tema de la recolección de basura en Salto. Y en Paysandú estamos apoyando desde la Dirección de Arquitectura, porque los arquitectos, tenemos arquitectos y electricistas que están revisando las casas. Uh-huh. Porque en algunos casos hay que decirle a la gente que no se quede tranquilo, porque se le puede venir el muro abajo, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Y bueno, estamos trabajando. Entonces, además de tomarme una semanita de licencia, uh-huh, también estuve por ahí con unos calores.
Sí, sí. Bueno, Nubel Cisneros me decía hoy temprano que se esperan sensaciones térmicas por encima de los 50 grados. Esto del Niño viene complicadísimo.
¿En esa zona, básicamente, en el litoral?
Litoral, centro del país. Sensaciones térmicas superiores a los 50 grados, y eso responde a el Niño.
Imagínate Tacuarembó.
O sea, bueno, ni que hablar, el pozo ese. Tacuarembó es un pozo, ¿no? Salto, lo de Salto. Cuéntanla, no sé si es parte de el anecdotario de los veranos en Salto, que dormían en sábanas mojadas en algún momento, en algún verano, porque era... impresionante, era irresistible el calor allí. Bueno, muy bien, te tomaste un cafecito temprano, hoy te veía en 18 y Río Negro, qué lindo punto.
Sí,
ese,
sí, por eso saqué la foto y la puse
perfecto,
en el Twitter, porque estábamos revisando, vinimos tempranito.
Bueno, muy bien, escucharon, me imagino, a Marcelo Abdala hace algunos minutos.
Sí, 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 lo
tengo. Dice que la calle Poble toma la idea al PIT-CNT de prever que el uso de reserva se destine, aunque sea en una porción...
Le gustó decir que coincidía con la calle Pou, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Bueno, pero que yo recuerde, la calle Pou no dijo que coincidía con
el PCRT.
Bueno,
perfecto, pero cuando venga la calle Pou se lo preguntarán, me imagino.
Mañana viene la
calle. Por eso, me imagino que se lo preguntarán, pero a Abdala le costó.
En todo caso, la idea fue el PCRT después, la calle Pou. No sé si piensan usar lo mismo. ¿Para qué usar las reservas?
¿Buena o mala idea?
Y la verdad que yo creo que hay que ser muy prudente en el uso de las reservas. Yo creo que si no es imprescindible, y cuando digo imprescindible quiere decir imprescindible, yo creo que las reservas tienen otro fin, que es mantener la estabilidad económica. No, tampoco es una cuestión de vida o muerte o de principios, pero yo creo que las reservas tienen otro fin y sobre ese fin hay que usarlas. Si por supuesto fuera imprescindible para desarrollar el país, yo soy bastante keynesiano todavía, así que, pero creo que en el momento, este momento no es para recurrir a esas medidas, creo que todavía hay, uh-huh, mucho para cortar.
Gracias, ¿no?
Las reservas cuidan el crédito del país, es decir, el país tiene crédito en la medida que tiene reservas para afrontar los pagos. Lo mismo que le pasa a cualquier persona, ¿verdad? Cuando uno va a pedir un préstamo, el banco o el que le presta dinero quiere saber con qué pueda responder, y entonces le presta, y si no tiene con qué responder, no le presta. Con los países pasa lo mismo. Por lo tanto, es una idea para tomarla con pinzas. Yo no sé si en el planteo que hace la calle Pou hay un análisis económico muy afinado, o en cambio hay un enfoque más bien político, ¿sí?, del tema. Siempre los políticos básicamente piensan más que nada primero en política y después en otros aspectos. Lo mismo se me ocurre que también inspiró el planteo en su momento del Pichinete. Se va a hablar de esto, pero como es un tema muy árido desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Es difícil que se genere un debate acalorado en el país en torno de un tema que tiene muchas variantes y muchas aristas muy técnicas, muy académicas, ¿no?
Bien, simplemente para poner en contexto, en vez de usar reservas para contener la suba del dólar, lo deberían dejar subir y usar ese dinero en obras de infraestructura, señaló Lacalle Pou. El ex candidato presidencial hizo sus declaraciones en la noche del jueves a Radio Sarandí y advirtió además que la suba de las tarifas públicas era una consecuencia directa de una década perdida de un gobierno que no supo ahorrar ni invertir. Lacalle Pou entiende que el Ministerio de Economía podría apelar a reservas depositadas en el Banco Central. Le salió al cruce el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, que tachó de error grave las palabras del senador Blanco. También se asociaron a esta crítica el senador Pedro Bordaberry y algunos analistas privados como Javier de Aedo. Para nosotros, francamente, es un error. No es conveniente utilizar las reservas de Uruguay que nos dan seguridad, previsibilidad, para un fin que no sea para el cual están concebidas, dijo Ferreri. Y los aportes de Marcelo Abdala esta mañana en nombre del PINCHNT. José Garchito Arena.
A mí me llamó la atención el planteamiento del senador Lacalle Pou, sinceramente, cuando lo escuché los otros días, porque comparto que las reservas tienen una finalidad específica y me parece que no están dadas las condiciones en este momento para andar toqueteando reservas. Todos sabemos cómo empieza ese tema y también cómo termina, porque lo hemos visto en países como Argentina, lo hemos visto qué es lo que sucede cuando se echa a mano ese dinero que no que ni siquiera a veces del Estado, porque a veces esas reservas son encajes de los bancos, o sea que en definitiva eso es el respaldo de los depositantes. O sea, ahí me parece que hay que ser muy muy cuidadoso, y máxime cuando todavía el Estado no ha utilizado a fondo mecanismos como las PPP, por ejemplo, que es algo que está allí planteado hace unos cuantos años. Y creo yo que, más allá de los problemas de instrumentación, creo que ha habido una enorme resistencia política a ese instrumento, que me parece que es bien específico y está llamado a este tipo justamente de inversiones en materia de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Ahora, señalo y termino diciendo, escuchaba recién al dirigente sindical Abdala, ¿no?, con qué cuidado criticaba las políticas del Frente Amplio, ¿no? Recién decías que Ferreri salió a criticar fuertemente a Lacalle Pou, pero no recuerdo que haya salido a criticar el PICNT, que históricamente ha planteado el uso de reservas, ¿no? ¿Cómo hay allí, en definitiva, un entendimiento, ¿no?, de un cuidado de no lesionar al socio político o sindical recíprocamente? Y lo señalo simplemente porque creo que también hace al debate que tenemos por delante.
Daniel Radio.
Parece que la mesa no es muy representativa hoy, porque estamos todos de acuerdo. Sí, porque en realidad estamos de acuerdo acá en la mesa, pero en realidad en el espectro político no necesariamente, porque esta coincidencia de Lacalle Pou con el PCNT no es solo con el PCNT, hay un sector del Frente Amplio que también está particularmente un sector del Partido Socialista.
Bueno, Ferreri lo comparó a Lacalle Pou, o comparó este planteo con el que en su momento hizo Daniel Olesker, por ejemplo.
Que puede ser candidato, secretario general del Partido Socialista.
Entonces, hay una coincidencia aparentemente entre el planteo de Olesker y el planteo de Lacalle Pou. Nosotros no estamos de acuerdo, la verdad es que coincidimos con lo que se ha dicho acá, pero además hay otra cuestión más de fondo, que es, otra vez pensamos en políticas contracíclicas en la época de vacas flacas. Hay que pensar en políticas contracíclicas cuando hay vacas gordas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, fundamentalmente, que es tremendo, ¿no?, lo que nos pasa en este país. Es la historia. Yo recuerdo en algún debate en el Parlamento que un legislador alzaba la voz diciendo: nosotros somos de izquierda, por eso gastamos todo. Yo digo, este país siempre tuvo gobierno de izquierda, porque gasta todo siempre, ¿no? Nunca se preocupa nada por guardar para cuando vengan las malas.
Bueno, pero sí. Sin embargo, cuando uno, es muy interesante la punta, es muy breve nomás, pero a mí me gusta bastante la historia y trato de leer lo que puedo. Cuando uno encuentra debates y exposiciones, por ejemplo, de Emilio Frugoni en el Parlamento a principios del siglo XX, las posiciones de Frugoni en materia económica eran las que hoy podríamos catalogar como de la ortodoxia económica. Digamos, todos sus planteos tenían que ver con tener cuidado con el gasto. ¿Por qué? Porque en la medida en que, digamos, la moneda podía perder valor, el que se perjudicaba era el trabajador, era el obrero. No hay política más favorable al trabajador, al que tiene ingresos fijos, que defender el valor de la moneda. Y eso en Uruguay se ha ido perdiendo porque los gobiernos han ido apelando al recurso de la impresión de dinero, del préstamo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, lo que mejor defiende al trabajador y sobre todo a la persona que tiene ingresos fijos es que la moneda conserve valor. Y la forma o el camino que los gobiernos tienen para que la moneda conserve valor es ser muy cuidadoso en el gasto público. Porque si no, le pasa a los países lo que le pasa a las familias. Cuando uno entra en la calecita loca de pagar todo con la tarjeta de crédito, pedir un préstamo acá y pedir otro préstamo para pagar el préstamo anterior, llega un momento que se viene, bueno, lo vamos a tratar dentro de unos minutos con otro tema, pero llega un momento que toda la estantería se viene abajo.
Sí, perdona, sí, que sea el precio. Pero también es cierto que no estamos en una crisis, no estamos en el 2002, no, verdad, es decir, estamos en un enlentecimiento de la economía. Entonces, si uso las reservas en ese momento, digo, una cosa distinta es cuando uno tiene que realmente, y yo ahí recuerdo, bueno, recordemos lo que hizo Rubel, ¿no? Y el New Deal, bueno, ahí había una crisis, la crisis del 29, pero no estamos en crisis. Entonces, claro, ¿por qué vamos a hablar de tocar las reservas?
Está bien. La otra cosa que quiero decir es que lo que tú decís de Jeffrey Bueno, cuando Jeffrey Bueno estaba en la oposición, yo recuerdo
oposición a Valle.
Yo recuerdo de otro tipo con los que yo militaba que también decían estas cosas cuando estaban en la oposición. ¿Qué nos pasa a los uruguayos cuando estamos en el gobierno? Decimos lo contrario, ¿no? Porque en realidad la historia es la de los gobiernos. Los gobiernos hacen políticas procíclicas. Cuando están en la oposición, todos auspician las políticas anticíclicas. Algo está mal acá, ¿no?
Ahora volvemos cíclicamente al manejo de algunos conceptos. Lo de la década perdida parece, perdida o ganada, parece instalarse como un eje de debate.
Yo realmente, a mí me asombra que se siga hablando de la década perdida. Hay que recordar el 2002, el 2003, el 2004 y los 10 años posteriores. Este es el mismo país. Lo no uruguayo es un invento frente amplista. Veamos los números. ¿A cuánto se redujo la pobreza? Hoy estamos entre los países, de América Latina somos el país que más redujo la pobreza, más redujo la indigencia y que tiene mejor índice de Gini. Y eso para mí es lo más importante. Porque uno puede tener más reservas, menos reservas, puede tener los números macroeconómicos, pero lo más importante es que en el Uruguay, y eso es una realidad innegable, que nadie... O sea, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas. Pero a ver, década perdida, no, totalmente en contra de eso. En realidad... hemos tenido un nivel de inversión que nunca tuvo este país, hemos tenido un nivel de desarrollo que nunca tuvo este país, una atracción desde el punto de vista externo que nunca tuvo este país. Entonces no podemos hablar de décadas perdidas. ¿Qué hay cosas para resolver?
José.
Yo creo que ese tema hay que evaluarlo a la distancia, ¿no? No podemos hacer hoy la evaluación. Me parece que hay que esperar que baje la espuma, ¿no? Como tú decías recién, estamos entrando en un proceso de enlentecimiento económico que naturalmente va a dejar al descubierto si realmente muchos de estas logros estadísticos son realmente cosas que se van a prolongar en el tiempo, tienen bases sólidas, o fueron simplemente aspectos que se sostuvieron con muletas asistencialistas o con, bueno, coyunturales que el tiempo puede debilitar. Me parece que hay que esperar para hacer la evaluación en un tiempo de normalidad económica, porque realmente los 10 años pasados no fueron de normalidad económica, fueron de una absoluta anormalidad en el sentido de que fue una expansión económica a nivel global que explica muchos de estos fenómenos, en Uruguay y en buena parte de los países del mundo, porque no estamos hablando solamente del Uruguay, ¿verdad?
A veces estas síntesis, para un lado o para el otro, simplifican mucho temas complejos, hablar de década perdida o década ganada, Radio.
En realidad no importa cómo le llamemos, ¿no? Lo que importa es que, a ver, Uruguay venía de mucho tiempo de deudas sociales, ¿verdad? Porque venía una crisis, pero lo más triste es que tengamos deuda social cuando venimos de un periodo de económico y tenemos deuda social. Que la educación en este país esté como esté, eso es una deuda social. Que la infraestructura del país esté como esté, luego de 10 años de crecimiento económico, llamarle como quiera, década perdida o ganada, pero no tenemos derecho a que la educación de este país esté como está.
Porque además, sí, aunque se vende un 10% de pobres todavía.
La situación de la educación hace que hoy la gente esté perdiendo la única vida que tiene en los centros de estudio. La gente está perdiendo la única vida que tiene. No va a tener otra oportunidad de pasar por aquí. Para una cosa más. Y bueno, perdido.
Volvemos ahora contigo, Daniel.
Es difícil, digamos, manejarse con eslóganes cuando uno tiene que, en un espacio tan apretado de tiempo como este, aportar algún elemento para que el oyente, bueno, complete el panorama del tema que se está tratando. Es muy complicado, ¿no? Década perdida, década ganada, encierra en sí mismo ya un concepto que define a priori todo lo que uno puede decir. Entonces yo prefiero, digamos, quedar a un lado de ese debate y sí hacer referencia a algunos hechos concretos. Por ejemplo, El proceso al que se refería Daoís, de, digamos, mejora en algunos indicadores de la economía, que obviamente son indicadores técnicos, son hechos objetivos, son acompañados o son paralelos a otros indicadores que también son objetivos y que no pueden discutirse, como es la disparada fenomenal de la deuda pública uruguaya. Cuando uno mira los números, digamos, hasta el 2004-2005, ve los números, digamos, gruesos de la deuda externa uruguaya y los compara con... ve la evolución y los compara con los números de la deuda externa 10 años después. Los números son increíbles. Es decir, todo el gran crecimiento del Producto Bruto Interno uruguayo, que es consecuencia además del aumento, por un lado, de la cantidad de lo que produce el país, pero otro lado también del aumento en el precio de lo que produce el país, va muy paralelo al aumento de la deuda externa. Entonces uno tiene cifras de 50, 60 mil millones de Producto Bruto Interno, por ejemplo, pero ve que la deuda también se dispara. Entonces,
y bueno, las reservas también se duplicaron.
Pero voy a esto. Entonces, el digamos, esa mejora que de algunos indicadores, es una mejora genuina, es decir, es fruto del trabajo, del ahorro, de la austeridad del país, o es también, en cierto modo, una consecuencia, corre paralelo con la deuda. En pocas palabras, ¿el país está viviendo de prestado, sí o no? Entonces, esos son los hechos objetivos. Después cada uno hará sus conclusiones, si eso es de cada ganada, si es de cada perdida. Yo no le voy a poner nombres, pero me parece, sí, que el Uruguay en estos años se ha alejado de lo que es una línea económica de prudencia, de mesura, de equilibrio, como cualquier familia, porque a todos nos toca en la vida época de vacas flacas y de vacas gordas. A todos nos ha tocado en la vida, todos hemos tenido periodos en que nos ha ido más o menos bien y periodos en que nos ha ido mal. ¿Cómo sorteamos los periodos en los que nos va mal? Bueno, si hicimos un uso prudente del periodo bueno y dejamos ahí algunos ahorros y no sé cuánto, bueno, vamos a apelar a eso cuando la cosa está mal. Ahora, si gastamos todo el tiempo, ¿no? Si gastamos todo y hacemos viajes y grandes fiestas y cambiamos el auto todos los años, bueno, cuando las cosas se dan vuelta, cuando cambia el viento, ¿a dónde vamos a recurrir?
¿Por una alusión, David?
Bueno, a ver, en primer lugar, tenemos un nivel de reservas que nunca soñamos tener, porque yo recuerdo en el 2002, cuando el entonces ministro de Economía dijo, acá no va a pasar nada porque tenemos 3.000 millones de dólares de reserva. Y en 6 meses teníamos 470 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos hoy? ¿No? ¿Cuántos miles de millones tenemos hoy de reserva? Que hay que mantenerlo, justamente por lo que decía Graciano. Ahora, yo simplemente redondeando. Esto, el aumento de los precios y el desarrollo, pegó a toda América Latina. Ahora, no en toda América Latina se redujo la pobreza en la misma forma que se redujo en Uruguay, ni tampoco la redistribución social de esa riqueza mejoró en toda América Latina como mejoró en el Uruguay. Porque también en Colombia vivieron un momento brillante, en Perú también, en Bolivia también, pero en Uruguay, en Chile y en Brasil fueron los lugares donde se mejoró sustancialmente la redistribución de la riqueza y se disminuyó la pobreza informada.
¿Un apunte más, Daniel?
La primera cosa respecto a esto último que decía hoy, yo no le hago al gobierno uruguayo el agravio de compararlo con el gobierno de Chávez o con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni hablar que no le hago ese agravio. La otra cosa es que, bien decía hace un rato, no estamos en crisis, pero hay algunos indicadores que empiezan a ser preocupantes. Entonces yo, ojalá me equivoque, pero tengo la intuición de que este aumento del desempleo va a continuar, lo cual puede tener consecuencias preocupantes, por ejemplo, con la cobertura de salud de la gente, que en el que el FONASA previó que la cobertura se haga a través de la seguridad social, lo cual puede generarnos que haya un traspaso de gente para el sector público con consecuencias presupuestarias importantes. Entonces, ojalá yo me equivoque, pero me parece que a pesar de que no estamos en crisis, algunos indicadores sociales empiezan a cambiar y a modificarse en el sentido que uno no desearía. Ojalá me equivoque.
Bueno, da mucha bronca ver cómo el PIT-CNT justifica el ajuste fiscal causado por una pésima administración, dice un oyente, y que pagaremos además los trabajadores, dice, lamentable. Otro oyente habla más o menos de lo mismo.
A eso me refería cuando yo decía el cuidado que tenía, tuvo Abdala cuando se refirió a todos esos temas, ¿verdad? Uh-huh. En otras épocas todos recordamos que aumentos por aumentos menores se salía poco menos que hacer un paro general. Hoy poco menos que se soslaya el tema o si no se lo justifica.
Bueno, va a salir a la calle el PIT-CNT reclamando que se incorpore el asunto tributario a la agenda política. Más allá de que advierten que no hay mucho eco en el Frente Amplio, en el Partido Socialista.
Pero siempre hablan de los ricos. ¿Quiénes son los ricos?
Bueno.
Yo me gustaría preguntarle a un dirigente sindical, ¿quién es rico en este país para el PIT-CNT, ¿no? Para seguirle sacando impuestos.
Pero sobre todo, más que quién es rico, ¿cuántos son ricos?
¿Y cuánto
porque de repente para saber si son ricos, de repente compran el libro de Amado y se enteran todo lo que son ricos. Pero el asunto es cuántos
son. Todos ahí.
Porque además, si le sacaran todo a los ricos, vamos a suponer el caso de Máxima, digamos, la gloria absoluta. Le sacamos todo a los ricos, todo, no les queda nada. Lo repartimos todo. ¿Y después qué pasa? Entonces, es muy fácil. Hoy hablamos de los eslóganes, la década perdida, la década ganada, sacarle a los ricos. Muy bien, sáquenle todo. No dejen nada, repartan todo. ¿Y después? ¿Cuál es el estímulo después para que esa gente vuelva a trabajar? Si en total me van a sacar todo, que trabajen ellos.
Pero aparte,
no se puede hacer política así, con esas frases ridículas, sin ningún sentido, faltando el respeto a la inteligencia de la gente. Esto es una gran tontería que se repite sin ningún sentido.
Que en este país hay gente que tiene mucho dinero y que ha hecho mucho dinero. Yo voy a poner un ejemplo nada más. ¿Cuánto valía una hectárea hace 10 años? ¿No? Y una persona que tenía 1.500 hectáreas no era rico de repente, con ese dinero, o no era. Ahora la tierra se multiplicó en algunos lugares por 10 y por 15. ¿Cuánto más paga esa gente?
Pero se multiplicó. ¿Por qué se multiplicó el valor de lo que produce? Cuando baje el valor de lo que produce, vuelve a bajar.
Bueno, pero hay una lógica en los impuestos que es sobre la renta, ¿no? Sobre el incremento.
La renta empresarial fue la que mencionó Abdala esta mañana.
Y la renta empresarial la grabaron más ahora a fin de año al no actualizar por IPC los aportes al IPC, ¿verdad?
Pero
300 millones de más va a recaudar aparentemente.
Lo dijo claramente Abdala cuando dijo, bueno, el Frente Amplio que prometió que no iba a poner más impuestos, no que no se iba a calcular distinto.
Medias verdades, entonces.
No, pero además hay otra cosa, lo vamos a ver dentro de un rato. En economía se gana y se pierde. Uh-huh. Una empresa puede ganar y una empresa puede perder.
Y yo todos siempre sabemos.
Y me parece un comentario propio del tema de la tierra.
Renta, cuando no hay renta, ¿cómo se calcula el impuesto? Bueno, ¿y entonces? ¿Y cómo se va a funcionar la economía dejando todo al libre, digamos, a la suerte y verdad de que si a la empresa le va, mira, muchacho, no tuve renta, no te puedo pagar nada? ¿Y cómo hacemos para mantener? Eso no es serio, no es serio. O sea, no se puede. Yo creo que el país tiene que madurar incluso en la forma de plantear los temas de la cosa.
Con respecto al valor de la tierra, que no hay duda que ha crecido exponencialmente y por eso cantidad de productores uruguayos la vendieron en general a extranjeros, y por eso la extranjerización de la tierra durante estos años ha sido exponencial, contrariamente a lo que fue el discurso político del Frente Amplio durante toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, son las realidades económicas. Son las realidades económicas, pero a eso vamos, ¿verdad? Pero el valor de la tierra de por sí no es un valor indicativo, porque la tierra si no produce, yo puedo tener 1.000 hectáreas, pero si no las hago producir, no tengo más dinero, tengo 1.000 hectáreas. Ahora, por otro lado, también es cierto que así como se dice que el ha aumentado enormemente el valor de la tierra, la gente no paga más, el Poder Ejecutivo en los últimos 10 años ha exonerado de impuestos justamente a los grandes tenedores de tierras, que son los forestadores, las empresas forestales.
Las forestales estaban desde la época de la casa.
Bárbaro, pero te quiero decir que acá en definitiva los mayores propietarios de tierras, que son los que forestan para las papeleras, eso no pagan impuestos, exonerados por el Poder Ejecutivo, justamente promoción de inversiones y todo lo demás. Entonces me parece que en esto hay mucho de retórica, pero no hay en definitiva un...
Bueno, en Uruguay los que más tienen son los empresarios, la renta empresarial bajó del 30 al 25% con el Frente Amplio. Entonces, se pregunta un oyente, ¿algún otro apunte, Daniel, medio breve?
¿Cuáles de estas cosas, a ver, poniéndome en la cabeza de quienes son críticos del sistema, cuáles de estas cosas vulneran las bases del sistema? A ver, si uno mira las 30 medidas de gobierno del 71, o si uno mira el ABC, aquello de reforma agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior, uno se pregunta, ¿cuál fue la reforma agraria luego de 5 años de Mujica ministro de ganadería y 5 años presidente de la República?
La concentración de la tierra.
Y la extranjerización de la tierra. Esa es la gran afectación del sistema que tuvimos en el agro de este país.
Bueno, me tengo que ir a una pausa. También habló Abdala del camping de La Paloma, que no hay una vocación empresarial ni siquiera de lucro.
Es una ONG, un camping de Boy Scout.
¿Algún comentario sobre eso, José?
No, yo escuchaba ayer al intendente Pereira de Rocha hablar de este tema. Aparentemente se hizo un llamado. Me llamó la atención que dijo que se abrió el 30 de noviembre. Fue el 30 de noviembre.
El 2 de enero sería.
Fue muy rápido, o sea, y la pregunta que me hago es si en estas condiciones en que se le dio al PIT-CNT, otras instituciones ONG que las hay, podrían haber estado interesadas también en tener el camping por 5 años.
Bueno, si han hecho plata, sí. Una prima compró una maquinaria y terrible camioneta, pero labura como un animal de sol a sol. La otra alquila el campo, un plantador de soja, también está echada para atrás. Yo no, en bicicleta y de a tiro, dice otro oyente. Vamos a la pausa y luego ingresaremos a un tema de altísima sensibilidad que se resuelve por estas horas, y es la situación de la educación privada en general, pero del Varela en particular. Luego de la pausa, aquí en la tertulia de la mañana del Espectador.